Seguimos en Voces RCN con Alfredo Molano Jimeno, periodista del Espectador, Daniel París, secretario de las Juventudes Conservadoras, Juan Sebastián López, bloguero también del diario El Espectador, y Andrés Forero, concejal del Centro Democrático. Y tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con el acuerdo de paz y las reuniones que se han sostenido con los promotores del no, que finalmente terminaron. Ya está listo un documento que se va a discutir en La Habana, pero en medio de esas propuestas surgió una iniciativa de la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, en el sentido de que haya presencia de observadores del no en la mesa de La Habana, que pueda servir como un enlace también para resolver inquietudes y demás que puedan tener las partes frente a este tema o frente a las críticas o las objeciones que han formulado los líderes del no. ¿Es una buena iniciativa esa que plantea Marta Lucía Ramírez, Daniel París?
Bueno, yo creo que esto es una muestra un poco del talante que ha mostrado Marta Lucía Ramírez en todo este proceso. Digamos que ella estuvo con el no, como todos lo pudieron ver, pero además de haber estado con el no en este nuevo proceso, ha manejado una posición muy objetiva, ha sido muy sensata en toda la posición, y creo que es una propuesta muy apropiada, porque ¿quién es más para defender en la mesa de La Habana que quienes están planteando esas propuestas? ¿Qué le va a garantizar a los líderes del no que realmente el gobierno presente estas propuestas, y quién más va a ser capaz de defender estas propuestas que los mismos que las han planteado, que son los del no? Entonces creo que es una propuesta supremamente acertada, y creo que este es un algo muy positivo para este momento del país.
Alfredo Molano, usted que conoce también la dinámica de esas negociaciones, porque ha estado cubriéndolas, ¿cree que ese puede ser un buen resultado, un observador del no?
Bueno, primero precisar que creo que no han terminado el documento, están trabajándolo. Mañana entiendo que el presidente va a dar una rueda de prensa haciendo un balance sobre el tema. Y yo creo, frente a la propuesta de Marta Lucía, que en verdad no es muy viable, no tanto lo conveniente o lo inconveniente, pero creo que es inviable que las FARC acepte que un delegado del no se sume a una mesa. O sea, creo que no están dispuestos a crear una mesa tripartita. Tendría que ser vía delegación del gobierno. Y yo no creo que tenga que haber un garante que le dé la confianza a los del no de que las propuestas se van a presentar. Las propuestas se van a presentar porque el gobierno ha hecho un trabajo con los del no serio para llevar unas propuestas, y yo no veo el interés de saltarse ese trabajo que ha costado unos días de incertidumbre, de muchas trasnochadas, de mucha laboriosidad. Así que yo veo en realidad un inconveniente esa propuesta de una mesa tripartita.
Andrés Forero, se ha recogido las propuestas, se van a llevar a La Habana. Marta Lucía plantea esa posibilidad, ¿le suena?
Pues aquí yo discrepo en lo último que planteaba Alfredo, porque Alfredo decía que pues uno debe dar por sentado que los negociadores del gobierno van a presentar pues todas las propuestas que hicieron y que trabajaron en conjunto con algunos de los voceros del no. Y lo digo básicamente por la actitud que ha asumido desde el presidente para abajo. Hay que reconocer que el día 2 de octubre el presidente Santos hizo un discurso en el que realmente buscaba un consenso nacional, reconoció gallardamente la derrota del sí en el plebiscito, pero lamentablemente no mantuvo esa tónica, y poco tiempo después tanto él como algunos voceros del sí sugirieron, antes de que nosotros planteáramos cualquier cosa, que había algunas posturas del sí, del no, que eran inviables. Yo pienso que después del resultado del 2 de octubre, donde se sometió el acuerdo en su integralidad y en su totalidad, al gobierno no le corresponde de antemano decir cuáles son las propuestas del no que son inviables. Y además que son básicamente pues las que están generando en este momento pues más ruido, que es el tema de la justicia especial para la paz, el tema de la elegibilidad política de criminales de lesa humanidad, y la posibilidad de que los guerrilleros que han cometido crímenes de lesa humanidad pues vayan a cárceles. Nosotros hemos planteado que sea en condiciones especiales, eventualmente en colonias agrícolas, pero desde el momento en que se planteó eso, empezaron a tratar de dividir a los del no en que había unas propuestas que eran viables y que otras eran inviables. Entonces yo creo que esta propuesta, Marta Lucía Ramírez, responde precisamente a esa desconfianza que ha generado el presidente Santos, que además, no solamente aquí en el país, sino que lo hizo durante la visita que adelantó hace pocos días a Londres. De hecho, dicen que está viajando en este momento para reunirse, como decía Alfredo, con Humberto de la Calle el día de mañana. Él empezó a deslegitimar el triunfo del no. Dijo que se había debido exclusivamente a tema de mentiras, que esa había sido la explicación del triunfo del no. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar esas desconfianzas, y creo que esto que dice Marta Lucía no implica, como plantea Alfredo, la creación de una mesa tripartita, pues porque lo que eventualmente garantizaría esto, que podría no participar una persona, pues ha planteado Marta Lucía, que no tenga aspiraciones políticas, pero que verifique que efectivamente el gobierno está asumiendo como propias las posiciones del no.
Juan Sebastián López, ¿le suena también esa posibilidad de que haya un observador del bloque del no?
Alejandro, yo pues primero diría, como para contextualizar, que si algo nos dejó el 2 de octubre fue la evidencia de que las FARC quieren, tienen el deseo de terminar su lucha armada y de desarmarse, que el gobierno está en la tónica y tiene todo el propósito de facilitar ese desarme, y que los voceros del no también quieren el desarme de las FARC. Lo que están discutiendo en este momento y después del 2 es cómo, cuáles son las condiciones, digamos, para recibir a las FARC. Y a mí me parece pues curioso que el gobierno y los voceros del no, que se han puesto de acuerdo en la mayoría de cosas de la política del país, porque han sido los que han gobernado el país, por ejemplo, en los 14 tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, en el, ahorita hace poco, voceros del no y gobierno votaron un proyecto para enviar tropas colombianas, soldados colombianos a operaciones de la OTAN. Se pusieron de acuerdo para aprobar la ley 100 hace 20 años, se pusieron de acuerdo para la ley de Cidres. Se han puesto de acuerdo para muchas cosas de las cuales la mayoría le hace mucho daño al país, y no se ponen de acuerdo en cómo recibir a las FARC. Entonces, esta propuesta de Marta Lucía, si contribuye a que se pongan de acuerdo, bienvenida. Digamos, en principio no me parece mal, si eso le da confianza a los del no, si eso no molesta o no incomoda el proceso en La Habana, bienvenida. Pero sobre todo mi insistencia es en que no nos pueden convertir el principal tema del país, el cómo recibir a las FARC después del desarme. O sea, cuando en Colombia tenemos muchísimos otros problemas que no se atienden muchas veces por estar pendientes de cómo el gobierno y los voceros del no se ponen de acuerdo en recibir a las FARC.
Bueno, el martes, cuando ya esté listo ese documento que se va a llevar a La Habana y que va a comenzar a discutirse con los señores de las FARC, pues incluye todo tipo de iniciativas que las se han venido ventilando por los diferentes medios de comunicación, desde las granjas agrícolas, que haya un periodo en el cual no puedan participar en política, que solo pudieran aspirar a algunos cargos de elección popular, el caso de gobernaciones, alcaldías, consejos y demás, con algunas restricciones. De esas propuestas que se han escuchado y a la luz de los acontecimientos, ¿creen que las FARC terminarán aceptando muchas de ellas, Alfredo?
Pues creo que aceptarán algunas, y yo sí creo que aquí hay propuestas inviables. Es decir, eliminar la jurisdicción especial para la paz, que es el pilar del acuerdo de paz, pues es inviable. Sería volver a empezar un proceso de negociación que ha tardado años, que ha costado el sacrificio de muchas personas. Ahora, que haya un periodo transitorio en el que quienes sean sancionados por ese tribunal no vayan a cargos de representación política, creo que es viable. Creo que para las FARC, yo creo que estarían dispuestos a aceptar ese tipo de modificaciones. Sin embargo, pues, o sea, sí creo que hay que hacer el ejercicio de delimitar cuáles son viables y cuáles no son viables, porque...
¿Pero según quién, Alfredo?
Según la mesa de diálogo, según la...
El problema. Pero Alfredo, eso era antes de la elección del plebiscito del 2 de octubre. O sea, yo creo que, pues lo planteó el señor negociador, el doctor Humberto de la Calle, que teóricamente en su concepto ese era el mejor acuerdo posible. Pero eso era antes de las elecciones. Y hay que decir que no fue, por ejemplo, el Centro Democrático el que se debía adelantar un plebiscito, fue el presidente de la República. Y el presidente de la República fue el que dijo que en la integralidad nosotros planteamos que se hiciera un referendo. un referendo que tuviera varias preguntas donde el pueblo colombiano pudiera pronunciarse sobre distintos aspectos del proceso. El presidente no quiso hacerlo, quiso presentarlo integralmente y por esa razón se cayó completamente el acuerdo. Entonces, en este momento yo entiendo que ustedes planteen que es inviable, no encuentro razonable que el gobierno lo haga y insisto, o sea, ese escenario de inviabilidades que es el que se recogía y se condensaba en cuando en Huerta de la Calle decía que ese era el mejor acuerdo posible, eso era antes del 2 de octubre. Después del 2 de octubre, si las FARC realmente tienen un deseo sincero de llegar a la paz y de desarmarse, pues yo creo que tienen que atender ese clamor ciudadano que quiere paz, pero no con esos índices de impunidad que estaban contenidos. Pero,
pues, exactamente. Propuestas como el tema de que sea una sala de la Corte Suprema de Justicia la que se encargue de adelantar el juzgamiento y que se les restrinja a ellos la participación en política, ¿ese tipo de cosas terminarían aceptándola? ¿O que la justicia solo aplique para los señores de las FARC y que se excluya la posibilidad de que otros actores armados se sometan también a esos tribunales?
Pues, nosotros habíamos planteado precisamente eso que tú estás diciendo, o sea, que esa jurisdicción esté enmarcada en el sistema de justicia colombiano actual, que no hubiera jueces internacionales, por ejemplo. Yo creo que además pues hubo unas propuestas del fiscal general de la nación, de las cortes, precisamente donde buscaban que hubiera ajustes respecto al tema de la jurisdicción especial para la paz.
Juan Sebastián López.
No, Alejandro, yo insisto, o sea, si, no creo que hay, o sea, todo el mundo tiene que entender el resultado del 2 de octubre. Sí, sí, yo hice campaña, por ejemplo, por el sí. Estuve en varias zonas del país promoviendo el voto por el sí. Consideraba no que era el mejor acuerdo posible, sino que era el acuerdo que teníamos. Y pues, si con ese permitía, se íbamos a llegar al desarme de las FARC, pues adelante con ese. Pero también es cierto que no veo la profundidad de las diferencias entre los voceros del no y el acuerdo actual, que muchas veces se nos transmite como en la información mediática. Veo que las modificaciones pueden ser plausibles y bueno, lo importante es que haya de verdad el espíritu de hacer eso, Alejandro, porque si tanto el gobierno, las FARC o los voceros del no tienen otra agenda y están mirando cómo pueden estirar esto a 2018 para volverlo el gran tema de campaña o algo así.
Claro que pues, hay que reconocerles el trabajo juicioso que han hecho.
No, de acuerdo, sí, de acuerdo. Y yo digamos tengo toda digamos parto de la buena fe de todos los actores en que de verdad están buscando un acuerdo, el ahora sí, digamos, el mejor posible. Creo que es lo mejor para Colombia que haya la mayor cantidad de gente que respalde este proceso, porque es en parte también lo que nos permitiría que el fin del conflicto sea sostenible.
Claro. Daniel París.
Bueno, lo que yo creo, y es decir, lo que yo creo que lo que tiene que pasar en este momento es que tanto el gobierno como las FARC, y creo que eso responde exactamente a la propuesta de Marta Lucía Ramírez, y si muchos dicen que son viables o que no son inviables, y lo que decía Andrés, ¿quién va a determinar que esto sea viable o sea inviable? Y creo yo que precisamente de ahí nace la propuesta de la doctora Marta Lucía Ramírez, y es que realmente hay unos observadores de por parte del no para que estén presentes y estén viendo todo este proceso. Ahora, yo creo que muchos colombianos tomamos la decisión de no votar por el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Ahora, a mí me parece completamente incoherente cuando en muchas oportunidades he escuchado a Juan Manuel Santos diciendo no, que es que acá se ganó por una diferencia de tan solo el 4%. Hay que recordarle al presidente Juan Manuel Santos que ganó por una diferencia de tan solo el 5%. Y aún así, todos los colombianos aceptamos que él es actualmente el presidente, y por eso creo yo que las FARC deben aceptar muchas de las propuestas que se están planteando actualmente por los voceros del no, porque ese sentir de la ciudadanía y no se debe desconocer, como en algunos momentos lo ha insinuado el presidente Santos y muchos voceros de la campaña de sí, como lo ha hecho Roy Barreras, como lo ha hecho Armando Benedetti.
7:45 en estos últimos minutos que nos quedan de este tramo de Voces RCN, que les queremos preguntarles por las elecciones atípicas en el departamento de La Guajira para escoger gobernador. La misión de observación electoral esta semana ha dicho que no va a participar de ese proceso de vigilancia, dada la posibilidad de un fraude que se pudiera presentar en estas elecciones, que las están disputando, entre otros, Wilmer González Brito, que tiene aval del partido de la U y el Partido Conservador, conocido como TIC. Francisco González, dicen que la exgobernadora Oneida Pinto también está detrás de esa candidatura, el Luis Eduardo Gómez Pimienta, que está siendo avalado por la Unión Patriótica y otros partidos de izquierda que lo están acompañando, y Norberto Gómez, que cuenta con el apoyo del partido Opción Ciudadana. Quiero preguntarles, a raíz de todas estas denuncias que se han conocido, lo que antecedió también con las amenazas al gobernador encargado, el doctor Vélez, ¿estamos asistiendo a un departamento que se está volviendo inviable en lo político, Juan Sebastián López?
Alejandro, le voy a hacer una pregunta, a ver si usted me saca de una duda. ¿Cambio Radical no está avalando a ningún candidato?
No, oficialmente no.
Bueno, entonces yo sí invito a los oyentes a una reflexión. O sea,
por lo menos que se conozca.
La actual gobernadora suspendida del cargo, Oneida Pinto, del Cambio Radical. El pasado gobernador de Cambio Radical también.
El gobernador encargado.
Y, claro, que tienen todo el poder, tienen la mayoría de la asamblea, la mayoría de los consejos en las ciudades principales. Y entonces resulta que en esta elección Cambio Radical, el vicepresidente Vargas Lleras no va a apoyar a nadie. Entonces que no nos metan los dedos a la boca. Me parece.
Pero será que con lo que ha descubierto Jorge Enrique Vélez.
La manera como. No, ni si, por lo de Jorge Enrique Vélez le iba a decir también. ¿Usted cree que el presidente Santos se atrevería a poner un guajiro como gobernador encargado de Antioquia, por ejemplo? A mí me parece un irrespeto lo que hace el presidente Santos con los guajiros, porque representa como la categoría de segunda que le da ese departamento. Yo estoy seguro que no se atrevería a hacer eso con otro departamento o con otro
claro
departamento
que en medio que no fuera de la situación, Juan Sebastián, ¿no será que en medio de la gravísima situación, la hambruna?
¿Usted cree que en Antioquia no habría un paisa que no se encargue de la gobernación y toque traer a un guajiro? ¿Qué es lo que hace Santos con la Guajira, como diciendo que en la Guajira no hay nadie que pueda ejercer ese papel? Entonces me parece terrible. Y segundo, el papel de Vargas Lleras lleva manejando ese departamento, mejor dicho, los que quieran saber cómo manejaría Vargas Lleras a Colombia en una eventual presidencia, que vean la Guajira. Tiene el poder hace, no sé, tal vez 10 años con el clan Char en la Guajira, y lo cierto es que lo que se vive en la Guajira, Alejandro, es la mayoría de Colombia. Corrupción, violencia, la prensa, por ejemplo, muy intimidada, los movimientos sociales sin posibilidades de manifestarse, etcétera. Entonces, de verdad que lo de la Guajira representa bastante, bastante de nuestra realidad. Y quiero comentarles también a los oyentes una portada que me llamó mucho la atención del diario El Heraldo, la portada de ayer, donde aparecía en la esquina izquierda, en toda la portada, el presidente Santos muy sonriente con la reina Isabel, y en la a doble columnas, en la parte derecha, los 66 niños muertos por desnutrición este año.
Daniel París, ¿qué ocurrirá en el departamento de La Guajira? ¿Se nos está convirtiendo, y lo pregunto, en un departamento inviable en lo político?
Pero completamente inviable. Yo creo que esto es una muestra de la crisis y de la debilidad institucional, haciendo una crítica a la que nos ha llevado el presidente Juan Manuel Santos. Perdónenme, pero es que acá hemos visto un gobierno que se ha encargado de debilitar la institucionalidad del Estado con el ánimo de sacar adelante todos los intereses colectivos y demás que tenga. Entonces yo creo que esto es una muestra de la crisis tan grande por la que actualmente atraviesa el país, y es la crisis de las instituciones, en donde el sistema de justicia no está funcionando, el sistema de la salud no está funcionando, el sistema educativo va funcionando por las veces. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando en La Guajira, y me parece completamente vergonzoso que sepamos que el mismo grupo político vuelven a lanzar a otro candidato, lo destituyen, lanzan a otro candidato, lo vuelven a destituir, lanzan al primo, al tío, al primo, lo siguen eligiendo. Todos sabemos del gran movimiento político que siguen haciendo y de cómo se están robando el departamento de La Guajira, de cómo se están robando los recursos públicos en este departamento, y absolutamente nadie hace nada. Esta mafia sigue funcionando y sigue operando y sigue poniendo los líderes y los jefes políticos de esta región. Es hora de que pase algo en La Guajira, y realmente necesitamos que alguien llegue o que pase algo en este país realmente para que cambie esta situación y los altísimos niveles de corrupción y de desinstitucionalización que tenemos.
Alfredo Molar.
Creo que estamos no ante la posibilidad de encontrarnos con una Guajira inviable en lo político, sino que vivimos desde hace muchos años un departamento inviable en lo social, en lo político y en lo económico. Yo creo que estos líderes corruptos, tramposos, que han gobernado La Guajira por tanto tiempo, son producto del abandono de esta región por decenios, por muchos años. Las instituciones educativas están tiradas en las lejanías, la gente no tiene agua, no tiene cómo transportarse de un lado a otro, y lo único que se ha producido en La Guajira, aquí se rasgan las vestiduras cuando descubren que hay un acto de corrupción de los políticos, pero lo que ha pasado allá es que han dejado abandonado a ese pueblo completamente al contrabando, al narcotráfico, a la total ilegalidad, y ha sido un abandono del Estado por años y no en verdad como solo la responsabilidad de unos politiquitos corruptos que andan manejando eso de manera completamente irregular.
¿Pero qué explica ese abandono? Es decir, ¿por qué no se interviene? ¿Hay temor por parte del Estado? ¿Sería algo infructífero de hacerlo? Es decir, ¿no tendría ningún resultado? ¿Se volvió paisaje?
Porque este país se ha manejado de una manera tan centralizada que esas regiones que son difícil acceso las han dejado a su suerte, porque entonces no hay petróleo, entonces no les interesa.
Claro, pero hay carbón, que es que lo paradójico, sí, que es que no las regalías que recibió el departamento de La Guajira.
Tiene muchos recursos.
Pero no han tenido como el interés de que esos recursos sirvan para esa región, sino es solo dárselos en concesión a una empresa que saca y saca y no devuelve nada. Entonces, pues lo que explica eso es un manejo de este país que ha sido absolutamente de espaldas a las regiones, y más a esas regiones tan lejanas y tan desérticas.
Y la justicia no funciona, los corruptos siguen tranquilamente, van a la cárcel, salen, siguen tranquilos, le entregan unos pesos, se guardan el resto, no pasa nada. Yo creo que ese es el problema y por eso es que se están acabando con La Guajira.
No, y siguen gobernando por celular. A propósito de lo que decía, es que es así, lamentablemente no solamente allá, sino en otras partes del país. Muchas veces los gobernadores, alcaldes, pues son encarcelados, son denunciados, y a pesar de eso, desde la cárcel siguen gobernando y siguen pues moviendo sus fichas políticas. A propósito de lo que decía Juan Sebastián, pues habría que verificar bien, pero creo que Cambio Radical sí está apoyando a un candidato, que es el candidato que algunos periodistas señalan que sería el candidato de Oneida Pinto y Kiko Gómez, que es el denominado.
Pero con aval formalmente. Es que eso es lo que yo digo. Es que si no le está dando el aval, lo que está haciendo Cambio Radical es que nos está metiendo los dedos a la boca. Porque es obvio que si tienen la fuerza política de La Guajira, a alguien le van a poner los votos. Pero no son capaces de decir, mire, yo voy a avalar a este personaje. ¿Qué es lo que deberían hacer si son responsables?
Yo creo que la dirigencia de Cambio Radical, y hay que ser justos, yo creo que ahí sale bien librado el senador Galán. Él no quiso avalar a Oneida Pinto y eso le costó la dirección del partido. Después llegó el doctor Rodrigo Lara, él sí estuvo dispuesto a avalarla, y yo creo que ellos son los que deben asumir esa responsabilidad. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Sebastián. Cambio Radical ha sido amo y señor de La Guajira durante las últimas dos administraciones, por lo menos, y lamentablemente pues los resultados están a la vista. Yo creo que esa portada de la que hablaba Juan Sebastián es muy elocuente y que muestra el nivel de abandono en el que está ese departamento. 66 niños muertos por desnutrición durante este año es inaceptable.
Bueno, y otra cosa, ya para terminar, es por qué la ciudadanía sigue apoyando a estos grupos y a estos equipos mafiosos políticos en las regiones. Es una pregunta, porque acá no solo le podemos echar la culpa al Estado, a las instituciones y demás, sino que también tenemos que fijarnos qué está pasando, por qué los ciudadanos siguen apoyando la compra de votos, X o Y, el hambre. Pero esto es una reflexión para todos, no solamente en el caso de La Guajira, y es que los ciudadanos tenemos que ser mucho más responsables a la hora de dar nuestro voto.
7:54, yo quiero aprovechar que está Juan Sebastián López y por supuesto ustedes para preguntarles de otro tema de la política nacional, y tiene que ver con una disputa que ya se está presentando al interior del Polo Democrático y tiene que ver con la precandidatura del senador Jorge Enrique Robledo. El senador Iván Cepeda, que también es un senador muy importante de esa colectividad, pues ha dicho que no es el momento de estar con aspiraciones políticas, que hay que resolver el tema del proceso de paz con las FARC y el ELN, y hoy le ha enviado el senador Robledo una carta al senador Iván Cepeda calificando de absurda esa tesis. ¿Quién tiene la razón en este caso, Juan Sebastián?
Bueno, Alejandro, pues yo le doy toda la razón al senador Robledo y creo que es el sentimiento mayoritario de los polistas, porque desde que se fundó, yo entré al Polo cuando se fundó, en 2006, y empecé a hacer política, tenía 18, 19 años en aquel momento, y nos fundamos como un proyecto de ruptura frente a los partidos tradicionales. Ese era el propósito, por supuesto.
Polo Democrático Alternativo se llama.
Ahí se fundó. Antes era Polo Democrático Independiente y Alternativa, ¿no?, Democrática, donde venía Robledo y Carlos Gaviria, se integraron en un partido.
Y Clara de ministra de Santos.
Pero vale, cuidado. Y entonces, ¿cuál era la idea? Se supone un programa de ruptura
tuvimos el acierto de ser los primeros en proponer una solución negociada al conflicto cuando Santos era el ministro de Defensa de Uribe, y bueno, nos caía de todo por proponer eso, pero además ese es uno de los puntos del programa del Polo. Después tenemos un montón de puntos. Entonces yo creo que la pretensión tanto del senador Cepeda como de en general de cualquier persona que pretenda que el programa del Polo cabe en el acuerdo de La Habana o que debe supeditarse a lo que decían las FARC y el gobierno, pues creo que, como se dice popularmente, está mirando fuera
pero,
el bote.
Pero aquí entre nos, ¿eso es para atravesársele a Clara López?
Pero atravesársele en qué, Clara, yo creo que de pronto va a pelear es una candidatura como en el Partido Liberal o en el Partido de la U, porque es una ministra de Santos y el gobierno y el Partido Polo Democrático.
¿Hasta cuándo
va a ser Clara presidenta del Polo? ¿Hasta que los del Polo definamos que ya no es nuestra presidenta o hasta que los medios sigan diciendo que ella es la presidenta del Polo? No, porque el Polo ya definió que no es su presidenta, pero si los medios siguen diciendo todos los días que es la presidenta, entonces ¿qué van a pensar los oyentes? No, Clara no es la presidenta del Polo, no representa los puntos de vista del Polo, está defendiendo una reforma tributaria terrible para el país, nosotros nos estamos oponiendo y bueno, ya veremos qué pasa.
Alfredo Molano.
No, yo sí creo que no es momento para candidaturas presidenciales, creo que el país vive un momento institucional muy difícil y que... llevar el proceso de paz de La Habana a las campañas presidenciales sería realmente dramático.
De acuerdo.
No estoy de acuerdo. Sin embargo, entiendo, es legítima la aspiración del senador Robledo. Ellos hicieron un acuerdo. Clara López fue la candidata a la alcaldía, fue la candidata a la presidencia. Es el momento de que el senador Robledo se pruebe. Ahora, la pregunta no es esa, sino es si el Polo va a sobrevivir a un acuerdo de fin del conflicto con las FARC y qué va a pasar con la izquierda. Entonces, es muy temprano para estar pensando en candidaturas. Él quiso tomar la delantera, bueno, creo que es inconveniente.
Pero, Alfredo, un apunte sobre lo temprano. Clara, que fue la candidata del Polo en 2014, fue elegida por el Congreso del Polo, elegida. El senador Robledo dio un paso al costado en 2012.
Y ya hay precandidatos del Centro Democrático.
En una gazapera de la cual nadie puede borrar. Y no fue exactamente con
dos
la
años
mayor
antes fue elegida.
Gallardía que le dio paso, sino fue en una gazapera pública.
En serio, nos quedan dos minutos y yo sí quiero conocer la opinión de Andrés Forero y de Daniel París. Andrés.
Pues la verdad a uno le queda muy difícil hablar sobre partidos distintos al de uno, pero lo que uno ve pues por encima es que lo que hace en este cruce de opiniones entre el senador Robledo y el senador Cepeda es evidenciar una fractura que pues era un secreto a voces desde hace mucho tiempo. Uno sabe que pues el senador Robledo ha mantenido una oposición férrea al gobierno de Juan Manuel Santos. El único punto donde se puso de acuerdo fue respecto al tema de la forma de negociar en La Habana, y que por el contrario el senador Cepeda pues sí ha tenido mayores acercamientos. Entonces yo creo que lo que hace esta carta y su respuesta es evidenciar pues esa crisis que está viviendo el Polo Democrático Alternativo, y como decía Alfredo, yo pienso que hay que esperar a ver qué sucede con el tema de los acuerdos de La Habana, porque yo creo que después de eso la izquierda colombiana se va a reconfigurar. Yo siempre critiqué el hecho de que a las FARC se le dieran 10 curules cuando el Polo Democrático, que es la izquierda democrática en el país, hoy tiene solamente 8 curules.
Daniel París.
Bueno, yo creo que, y con todo respeto para Juan Sebastián, es muy difícil que la opinión y que los medios de comunicación dejen de tener en cuenta a Clara López como la máxima exponente del Polo Democrático, cuando ella fue la candidata a la alcaldía de Bogotá y fue la candidata a la presidencia de la República. Siempre he rescatado la posición que ha manejado Robledo dentro del Polo Democrático, creo que es una persona completamente objetiva, y ahora... Realmente, y a título personal, aplaudo el jalonazo de orejas que le hizo Robledo a Iván Cepeda, porque es que realmente lo que ha hecho con el partido y lo que ha hecho con el país y lo que ha tratado de hacer de llevarle todo al presidente Santos no ha sido muy bien visto, ha sido atacado dentro del Polo Democrático. Entonces yo realmente, respecto a esa ruptura, además creo que rupturas encontramos en todos los partidos políticos hoy, eso es una crisis de partidos que tenemos actualmente. Entonces yo creo que estuvo muy bien hecho lo que hizo Robledo y aplaudo su aspiración presidencial, porque creo que es algo que muchos ciudadanos han esperado desde hace algún tiempo, y pues nada, aplaudo esa posición que tomó ante CP.
Andrés Forero, Juan Sebastián López, Daniel París, Alfredo Molano, gracias por acompañarnos esta noche en este segmento de Voces RCN. A continuación, junto con Lucía Benavente, les vamos a traer un testimonio de superación, de estoicismo, y en el cual vamos a llamar a la solidaridad de los colombianos. Eso será en minutos. Aquí vamos a ir al avance de noticias y ya regresamos.